Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Os invito a dejar vuestras Biblias abiertas en Mateo capítulo 5. Estaremos meditando en los capítulos 5, 6 y 7. Como último sermón en esta serie del Sermón del Monte, en la que hemos estado, he perdido la cuenta, 30, 40 domingos meditando. Y será el último en esta serie en el que pretendemos una perspectiva general de lo que es el Sermón del Monte. Pero vamos a hacer una palabra de oración, pidiendo la dirección del Señor en el día de hoy. Señor, te rogamos, como hemos cantado, que escuchemos tu palabra, que sea tu voz la que hable a nuestros corazones. Señor, que no sea yo, que seas tú hablando a través de tu espíritu. Que seas tú también, Señor, el que abra los ojos, abra el entendimiento y des corazones de carne, corazones que laten, que aman tus cosas. Que mis hermanos y hermanas aquí presentes estén atentos a tu voz y tú estés hablando hoy, Señor, a sus almas. Grandes y pequeños, todos necesitados de tu gracia redentora, de tu perdón, de tu misericordia, de tu abrazo. Señor, perdona nuestras culpas, haznos ver nuestra miseria, nuestro pecado, nuestra enfermedad y nuestra necesidad del médico de las almas que eres tú y que corramos a tus pies. Queremos escuchar tu voz como aquellos en ese sermón del monte, sentarnos cerca de ti y escuchar tus enseñanzas, tus palabras de vida eterna. Háblanos a los corazones. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Algunos de vosotros lleváis años aquí en España, sois extranjeros y algunos de vosotros habéis solicitado la nacionalidad española, algunos la tenéis y sabéis lo que es ese proceso de venir a ser ciudadanos de un país. Cada país tiene sus requisitos y varía mucho de un lugar a otro. Por curiosidad lo estuve viendo en estos días, y para la nacionalidad española se piden unos plazos de residencia legal y no tener antecedentes penales y tener los documentos en regla y un examen de castellano y uno de nacionalidad. Eso me llamó mucho la atención. ¿Qué es eso? Examen de nacionalidad. Algunos os sonreís porque ya lo habéis hecho, ¿verdad? Digo, ¿qué preguntan ahí? Y hay preguntas realmente serias, importantes, como la 2005 dice, como respuesta, que no se puede obligar en España a que alguien diga cuáles son sus creencias o su religión, es un asunto privado. Otras preguntas son más simpáticas, más festivas, como la 4024, que dice, ¿cuáles son los ingredientes de la sangría? No puede ser español si no sabe los ingredientes de la sandía, ¿sí? Por si acaso yo no hago el examen, no sea que suspenda y me quiten el pasaporte, ¿eh? Me quedo como estoy. La cuestión es que cada país, cada reino, cada nacionalidad tiene sus requisitos para admitir a alguien a la ciudadanía, ¿verdad? Hay países en los cuales eres ciudadano por nacimiento, a países en los que eres ciudadano porque tus padres lo son, aunque nunca hayas pisado ese país. Hay países en los cuales hay un proceso, unos exámenes, hay países que te dan el pasaporte si pagas. ¿De dónde quieres ser ciudadano? Y tal, pum, aquí tienes dinerito y ya te hacen ciudadano. Cada país tiene sus propias reglas. ¿Por qué hago esta introducción? Porque estamos delante del Sermón del Monte en el cual nuestro Señor Jesucristo, el Rey, nos ha visitado y nos está dando cuáles son los requisitos del reino de los cielos. Nos está hablando de cuál es el perfil, cuál es el carácter del ciudadano del reino de los cielos. Nos está dando cuál es la misión de aquellos que somos del reino de los cielos. Y nos está hablando de cómo debemos conducirnos en esta vida aquellos que somos del reino de los cielos. El Rey ha venido a decirnos cuál es la puerta de entrada a su reino y cómo son aquellos que pertenecen al reino. En Mateo 5 al 7 tenemos esa descripción del reino, en el Sermón del Monte, el carácter, la misión, la ética del ciudadano del reino de los cielos, de aquellos que la palabra llama bienaventurados porque pueden llamar a Dios Padre. Y el Evangelio de Mateo es curioso nos habla del reino y del reino y del reino. Mateo capítulo 13, las parábolas del reino. La palabra reino está en todas partes. De hecho, el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, es el segundo libro en la Biblia donde más aparece la palabra reino. Y es curioso, solamente le adelanta el libro de Segunda de Crónicas. Aparece la palabra reino en Mateo más que en el libro de Daniel, más que en Primera y Segunda de Reyes. El gran tema de Mateo es el reino, es el rey que ha venido, el Mesías, el ungido que estábamos esperando. Mateo habla del reino. El reino ha venido, el reino se ha acercado, el rey está entre nosotros. En el Sermón del Monte leemos continuamente que los pobres en espíritu de ellos es el reino de los cielos, que si padecemos persecución por causa de la justicia, nuestro es el reino de los cielos, que nuestra santidad ha de ser mayor que la de los fariseos para entrar en el reino de los cielos, que busquemos primeramente el reino de los cielos, que no entrará en el reino quien no haga la voluntad del Padre. Todo eso en el Sermón del Monte. Así que tenemos aquí la constitución del reino. Así como Moisés recibió de parte de Dios las tablas de la ley grabadas en piedra y desde el monte las dio al pueblo, ahora nuestro Moisés, Cristo Jesús, recibe esa ley, da esa ley a nosotros, pero no para grabarlas en piedra, para grabarlas en nuestros corazones. El reino ha venido, el reino se ha acercado. Estamos delante entonces del sermón de los sermones, y ese es el título que le he puesto a este sermón. No, el sermón de los sermones no es el que yo estoy predicando ahora, ese no es el sermón de los sermones, es el de Jesús en el Sermón del Monte, el sermón por excelencia. Y hay sermones importantes a lo largo de la historia. Recordamos el sermón de Pedro en Pentecostés. Qué conversión, ¿verdad? 3,000 en un solo día en la iglesia de Jerusalén. Recordamos el sermón de Esteban antes de ser lapidado, martirizado, y vio los cielos abiertos. Hay grandes sermones del apóstol Pablo registrados en el libro de Hechos. Grandes sermones a lo largo de la historia de Charles Spurgeon, de Jonathan Edwards. Seguramente en tu vida también hay un gran sermón, un mensaje que el Señor utilizó en un momento concreto, en un día concreto, para abrir tu corazón a la realidad del reino de los cielos. Pero si miramos la historia a vista de pájaro, este es el sermón del monte, el predicado por el Señor Jesús en ese día tan especial. Así que lo que vamos a hacer en este sermón, como conclusión de toda esta serie sobre el sermón del monte, es ver el sermón del monte a vista de pájaro. Yo espero que nadie se me maree, si tenéis miedo a la velocidad y a las alturas, porque lo que vamos a hacer va a ser pasar por encima del Sermón del Monte, de los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, a vista de pájaro, para verlo en perspectiva, cuál es el mensaje completo que el Señor nos está dejando aquí. Y lo primero que hace Jesús en el capítulo 5 es describir al ciudadano del reino, con esas bienaventuranzas. El ciudadano del reino de los cielos. Mateo 5, del 1 al 12, el carácter, las características del ciudadano. No eres ciudadano del reino de los cielos por alguna característica en especial, física o familiar, no porque tus padres y tus abuelos hasta la sexta generación hayan sido cristianos evangélicos. No hay ningún mérito en esto, sino por la obra milagrosa del Espíritu Santo en tu alma. Felices sois, bienaventurados si sois así. Si ves estas marcas en tu alma, felices los pobres en espíritu, felices los que lloran, felices los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por la causa de Cristo. ¿Te ves ahí? ¿Te miras en las bienaventuranzas? ¿O piensas, ay, ya quisiera yo ser así? Espero que digas, pastor, yo lo que veo es a Cristo Jesús ahí. Me miro en un espejo y veo mi imperfección y veo a Cristo Jesús. Pero ves el carácter del Señor como está siendo formado por el Espíritu en tu corazón día a día, de manera que te pareces cada vez más a Él, por tanto, esas bienaventuranzas son más y más una realidad en tu vida. Esa es la marca de los ciudadanos del reino de los cielos. Si estás en Cristo, estás siendo así. El Espíritu hace su obra en ti. Por tanto, la primera característica que vemos en el Sermón del Monte es los ciudadanos del reino, el carácter de los ciudadanos del reino. Pero la realidad es la siguiente: así son los ciudadanos del reino, pero los ciudadanos del reino de los cielos están aquí. Una paradoja, ¿verdad? Podríamos ser ciudadanos del reino de los cielos y el Señor tenernos en la gloria. Pero lo cierto es que somos ciudadanos del reino de los cielos y no estamos en los cielos, estamos aquí. Por tanto, si estamos aquí es con una misión, es con un propósito, somos embajadores, somos extranjeros, somos peregrinos. Lo segundo que expone aquí el Señor, capítulo 5, versículo 13 en adelante, por tanto, es la misión, el propósito. ¿Por qué estamos aquí? Si somos diferentes, si no pertenecemos a esta tierra, si pertenecemos al reino de los cielos, ¿por qué estamos aquí? La misión de aquellos que somos del reino es ser sal, es ser luz en esta tierra en la que estamos. Así que la vida cristiana no es una vida de autocontemplación, la vida cristiana tiene una misión y tiene un propósito, y somos bienaventurados con un propósito. Los ciudadanos del reino tenemos una misión delante de nosotros, y nuestra misión no es cristianizar nuestra sociedad. Hermanos, nuestra misión no es cristianizar nuestra sociedad. Algunos soñarían tener el cielo aquí en la tierra, pero no vamos a cristianizar nuestra sociedad. El Señor llama a este mundo tinieblas. Nuestro cometido es ser luz en medio de las tinieblas, sal en medio de este mundo totalmente perdido. Así que aquí todo cristiano verdadero se siente extranjero. Y no estoy hablando de si eres de tal o cual o país. Yo me siento extranjero aquí. Todo cristiano verdadero se siente raro, extraño, en el exilio, diferente, apartado. Porque no somos de aquí. Hemos sido creados, salvados, redimidos, comprados para estar con Él por toda la eternidad. Estamos incómodos porque somos sal en medio de este mundo, somos luz en medio de las tinieblas. Y el Señor hace esas dos comparaciones hermosas. Somos sal de la tierra. La sal no hace un gran esfuerzo para salar, simplemente es sal. La sal da sabor a un mundo insípido. La sal preserva. Somos la sal para preservar este mundo de pudrirse. Y pensarás, David, ya está muy podrido. Más lo estaría si no fuera por los cristianos. Preservamos este mundo para que no sea lo que debería ser si viviera todas las consecuencias de su pecado. Y somos sal, sobre todo, para dar sed. Que todos aquellos que te rodean queden con sed del agua viva que es Cristo Jesús. Esa es nuestra misión y nuestro propósito. Somos sal, también somos luz. Somos luz porque el mundo está en tinieblas y sabemos que Cristo es la luz verdadera que vino a este mundo. Pero Él es la luz verdadera que vino y habitó entre los hombres y ahora nos dice, ahora vosotros sois la luz del mundo. Sabemos que no tenemos luz propia, Él es el sol, nosotros la luna. Brillamos su luz delante de los hombres, pero somos luminares en este mundo. Somos luz porque delatamos las tinieblas. Allá donde va un cristiano, enseguida brilla y da a entender las tinieblas. Somos luz porque la presencia del creyente es evidente, necesaria en un mundo lleno de oscuridad. Así que esa es la misión del ciudadano del reino de los cielos, ser sal y ser luz en este mundo, dando a conocer las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para la gloria del Señor, no para nuestra gloria, para que el nombre del Señor sea exaltado. Luz como José en Egipto fue luz y finalmente el nombre del Señor fue exaltado. Luz como Daniel en Babilonia, él fue luz. Se mantuvo delante del Señor y el nombre del Señor en Babilonia también fue exaltado. Así nosotros somos ciudadanos del reino, bienaventurados, y vivimos en esta vida como luz en medio de las tinieblas. Así que en primer lugar, el Señor nos expone cómo son los ciudadanos del reino. En segundo lugar, cuál es nuestra misión, nuestro propósito. Señor, si soy ciudadano del reino, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no me llevas a casa contigo? Nos tiene aquí para ser luz en medio de las tinieblas, para ser sal en este mundo. Y en tercer lugar, a partir de Mateo 5, 17 en adelante, el Señor ahí se extiende en hablarnos de la ley. O sea, el carácter del ciudadano del reino de los cielos, la misión de aquel que es del reino de los cielos, y ahora cómo debemos vivir como ciudadanos del reino de los cielos en esta tierra. Por eso el Señor se extiende ahí hablándonos de la ley. Hemos de brillar con la luz de Cristo, no una luz falsa, no una luz impostada, una luz verdadera, una luz natural, la luz del Señor Jesús. Ay, qué difícil es a veces reconocer lo natural de lo falso, ¿verdad? No sé si os pasa a vosotros, pero cuando yo veo una planta falsa, a mí me engañan. Me tengo que acercar y acercar. A veces tengo que tocar las hojitas incluso porque es de verdad, es de mentira, ¿verdad? Hasta que te acercas, intentas oler una flor, no huele a nada. Es de plástico, ¿sí? A mí me engañan. A las abejas seguro que no. ¿Eh? No huele, no hay néctar, no va a sacar ninguna miel de ahí, de esas flores. A veces se parece mucho lo falso de lo verdadero. Y en tiempos del Señor Jesús había una espiritualidad falsa como era la de los fariseos. Pero no había nada. No había aroma ninguno. El Señor Jesús nos está describiendo una nueva dimensión de la ley. No vivimos la ley del Señor para agradar a los hombres, sino para agradar al Señor. No vivimos la ley del Señor y nos conducimos en esta vida para impresionar a nadie o una vida de apariencia, sino una realidad interior que el Señor ve. No para ganarnos al cielo, sino porque somos ciudadanos del cielo. No para ganarnos el favor de Dios, sino porque amamos a nuestro Señor. Hay una dimensión nueva, absolutamente diferente, cuando hablamos aquí de la ley, y el Señor nos expone este tema de la ley del reino. Los religiosos tienen la ley de Dios todavía escrita en tablas de piedra, pero el verdadero cristiano tiene la ley del Señor grabada a fuego en su corazón. No es que tenga que obedecer al Señor, es que quiero obedecer al Señor, porque le amo, le adoro, le sirvo. Los hijos de Dios tienen esa ley escrita en los corazones y es el Espíritu el que continuamente nos mueve, nos inquieta, nos aleja del pecado, nos acerca a Él, nos acerca a la oración y a la palabra. Por eso el Señor nos habla de la ley y de su importancia como manifestación del verdadero carácter. Jesús no vino a abrogar la ley, Jesús vino a cumplirla. No hay tal separación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Vemos ahí una continuidad. Aquello de lo que hablaban los profetas, aquello que anunciaban, Jesús vino a cumplirlo perfectamente. Él es el cumplimiento de todo. Jesús no viene a empezar algo nuevo, viene a completar todo lo que se había dicho. Así que los mandamientos del Señor siguen vigente, pero nuestro cumplimiento no es como el de los fariseos. Nuestro cumplimiento no es como el de los escribas, que vivían una vida de religiosidad y apariencias. Y esta sección es larga en el Sermón del Monte porque el Señor nos da un montón de ejemplos contundentes. Nos habla, por ejemplo, de la limosna. Los fariseos dan limosna para ser vistos y dice que hacen sonar la trompeta cuando ofrendan. Pero nosotros nos dice, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Los fariseos también oran en pie en las sinagogas, en público, aman los primeros bancos para ser vistos de los hombres. El Señor nos dice que vosotros debéis orar en secreto y vuestro Padre Celestial que ve en lo secreto, Él lo recompensará en público. Así que hacemos lo que hacemos por amor al Señor, para el Señor, con un corazón sincero. Y entonces el Señor hace referencia aquí a los mandamientos más evidentes. Lo que solía decir un fariseo que él cumplía. Lo que diría un fariseo del siglo XXI. No penséis que no hay fariseos hoy. Hay muchos fariseos. Seguramente en esta sala hay demasiados fariseos. Aquellos que confían en su religiosidad, en su cumplimiento exterior de unas normas. ¿A cuántas personas le preguntarás si sabe si va al infierno o al cielo? Y te dirá, no, yo al cielo, seguro, porque yo no he matado a nadie, yo no he cometido adulterio, yo no miento, ¿sí? Ese cumplimiento exterior. Y el Señor viene a desbancar todos esos argumentos. Nos da una dimensión interna del pecado. Con respecto al no matarás, nos dice versículos 21 al 26, que no se trata solo de quitarle la vida a alguien. Si te llenas de ira y enojo contra tu hermano, eres culpable de asesinato. Si le dices necio a tu hermano, eres culpable de asesinato. No levantemos la mano, hay unos cuantos asesinos aquí. Unos cuantos. Ya eres culpable. Si se te va la lengua, ya eres culpable de asesinato. ¿Nos damos cuenta de lo que está diciendo? Porque el pecado no es solo algo exterior. Lo exterior es una dimensión evidente del pecado, pero el pecado empieza en nuestros corazones. Lo mismo sucede con el no cometerás adulterio. Jesús nos da también esa nueva dimensión. No se trata solo de irse con otra mujer, sino dice que si miras a una mujer con codicia en tu corazón, ya has pecado en tu corazón. Ya eres culpable de adulterio. Porque, hermanos, el pecado se incuba dentro. Luego lo vemos, pero primero se incuba dentro. ¿Cuándo el ladrón es ladrón? ¿Cuando atraca un banco? No, mucho antes. Cuando está en su casa pensando, ¡ay, si tuviera más dinerito! Ahí ya es ladrón. Cuando codicia lo ajeno, cuando empieza a tramar, cuando empieza a pensar cómo hacerlo. Y tú dirás, no ha cometido nada todavía. Delante de Dios sí, en sus pensamientos. El Señor nos da esa nueva dimensión del pecado para que entendamos que no es solamente algo exterior que los hombres ven, es aquello que Dios ve lo que te tiene que preocupar. Lo que Dios ve en tu alma. Y conscientes de esa realidad, el verdadero cristiano es radical contra el pecado. Todos los reinos tienen algún enemigo. Y leemos el Sermón del Monte y dice, no hay violencia aquí. Dice, los pacificadores, los mansos, poner la otra mejilla. ¿Dónde está nuestro enemigo? Hay lenguaje violento en este capítulo 5. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Hay lenguaje violento ahí. ¿Y cuál es tu enemigo? El pecado que reside en tu corazón. Ese es el enemigo para los ciudadanos del reino. Por supuesto, es un lenguaje simbólico, ¿sí? El domingo que viene no vengamos todos mancos, por favor. Pastor, usted dijo que... cuidado. Es un lenguaje simbólico. Está diciendo la mano derecha fuera, el ojo derecho fuera. ¿Qué significa eso? Aún aquello que es tan útil, aún aquello que es tan valioso, aún aquello que es tan precioso, aún aquello que es tan necesario. Si eso es un estorbo en tu vida de santidad, échalo. Córtalo, fuera. Porque más vale vivir una vida de santidad delante del Señor. Pero los fariseos no buscan la santidad. Los fariseos viven una vida religiosa, viven de cara a las apariencias, inventan sus estrategias para parecer santos delante de los demás. Por eso el Señor dedica ahí 2-3 versículos al divorcio. ¿Por qué? Porque los fariseos habían encontrado su estrategia de no cometer adulterio, al menos legalmente. ¿Qué hacían? Bueno, pues me deshago de esta mujer y me caso con otra. Y cuando me canse, me vuelvo a divorciar de esta y me caso con otra. Y lo cometían adulterio legal, ¿verdad? Entonces el Señor está poniendo el dedo en la llaga. Cuando habla ahí del tema de el adulterio, acto seguido, añade que aquel que se divorcia sin causa de una mujer para casarse con otra también está cometiendo adulterio. ¡Ey! Esa va por vosotros, fariseos. Que es exactamente lo que hacían. Porque no buscan la santidad, buscan aparentar ser santos delante de los hombres. Por eso la enseñanza del Señor Jesús sobre el divorcio en estos versículos. Y lo mismo hacían los fariseos con el noveno mandamiento. No darás falso testimonio. No darás falso testimonio. ¿Qué hacían los fariseos? Usaban de extrañísimos juramentos para luego incumplirlos. No, si yo realmente no te lo juré por Dios, yo te lo juré por el templo. No es lo mismo. Y se justificaban en sus extraños juramentos para luego decir que no estaban incumpliendo su palabra, cuando evidentemente la estaban incumpliendo. Por eso el Señor nos dice, dejaos de juramentos extraños, que tú sí sea sí y tú no sea no. Y no faltes a tu palabra y no engañes a tu hermano y no des falso testimonio. Vemos las comparaciones que hace Jesús. Los fariseos eran el referente espiritual de ese tiempo. Pero Jesús dice claramente, no imitéis eso. No imitéis eso. Hay dos formas de aprender, con el ejemplo y con el antiejemplo, ¿sí? A veces un papá va con su niño y ve a otro niño muy obediente, que enseguida responde, y le dices a tu pequeño, ¿has visto ese niño cómo dice a sus papás? Así tú. Pero a veces aprendemos con el antiejemplo. Vemos un niño revoltoso, un niño que responde, un niño que hace una pataleta, y le dices a tu hijo, ¿has visto ese? Así no. Pues exactamente eso es lo que hace Jesús. Señala a los fariseos y dice, ¿ese es vuestro modelo de religiosidad? ¿Eso es lo que habéis visto? Pues no. No, no es así. No es de esa manera como habéis estado observando de cerca. La comparación que hace Jesús es tremenda. No imitéis, porque el cristianismo no es algo exterior de fachada, es algo interior, real. Por eso el capítulo 5, versículo 20, el Señor nos dice, porque os digo que si vuestra justicia, y aquí justicia es sinónimo de santidad, de amor a la piedad, vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, no penséis que haciendo eso el reino de los cielos es vuestro. No, no hay nada auténtico ahí, en esos corazones. Así que no busques tu identidad como cristiano en lo que haces. No te quieres convertir en un religioso nada más, un fariseo del siglo XXI. Busca tu identidad en lo que Dios hace en ti, en lo que eres, por la gracia y la misericordia del Señor. El Sermón del Monte habla de la ley de Dios, pero no habla de la ley de Dios como algo externo, habla de la ley de Dios como algo interno que brota desde nuestro corazón, de un corazón transformado. Y eso es lo que rige nuestra ética. No digas necio a tu hermano. No te divorcies de tu esposa, no hagas juramentos vacíos, no tomes venganza por ti mismo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, no vivas tu santidad frente a los hombres. Cuando des, cuando ores, cuando ayunes, hazlo delante del Señor, no como los fariseos, delante de los demás. No de cara al público, no de cara a la galería, no para sentirte bien contigo mismo, no para ganarte el favor de Dios, sino por amor a tu Señor, por amor a tu Salvador, para agradarle a Él, para su gloria, sabiendo que Él te ve. Entonces el reino cobra otra dimensión nueva. El reino no es que el Señor gobierne sobre las cosas que nos rodean, sino que el Señor gobierna sobre lo que nadie ve. Los reinos de este mundo alardean de gobernar y tienen potestad, ¿verdad? Sobre nuestras posesiones, sobre nuestra libertad de movernos, sobre cosas exteriores. El único que de verdad reina es Cristo Jesús, porque es el que gobierna donde nadie más gobierna, que es en nuestros corazones, y transforma nuestra forma de pensar y nuestra forma de amar. Y el resto del Sermón del Monte creo que se puede resumir de esta manera: Cristo gobierna sobre tus afectos, Cristo gobierna sobre tus pensamientos. En primer lugar, Cristo gobierna sobre tus afectos. Si veis capítulo 5, versículo 38 en adelante, nos habla de amar al prójimo. Pero nos habla de amar al prójimo de una forma curiosa. Nos habla de no buscar venganza, de no buscar el rencor. Por supuesto, sabemos que los mandamientos del Señor hablan de no robarás, no matarás, no darás falso testimonio. Pero por su gracia infinita esos mandamientos han sido grabados en nuestro corazón, de manera que el cristiano ahora, por el poder del Espíritu Santo, es capaz de perdonar, es capaz de no guardar rencor, y escucha si hay heridas en tu corazón de lo que otros te han hecho en el pasado. El cristiano es capaz, por la gracia y la misericordia de Dios, y siendo consciente de lo mucho que Dios le ha perdonado a él, el cristiano es capaz de perdonar, de no guardar rencor y de sentir una paz infinita que el mundo no puede entender. Así define el Señor ese amor al prójimo. Somos capaces de poner la otra mejilla. Eso es locura para el mundo. Somos capaces de, cuando nos piden, ir una milla más. Y eso es locura para el mundo. ¿Por qué? Porque nuestra primera confianza está en un Dios que es soberano, que gobierna todas las cosas, que rige el mundo. Y tal es nuestra confianza hacia Él, que aún siendo objetos de la traición más profunda que puedan haberte hecho, el cristiano es capaz de responder como José delante de sus hermanos cuando vinieron a él a Egipto. ¡Uy, qué fácil era vengarse!, ¿verdad? Era el Todopoderoso de Egipto. Y sin embargo, ¿qué les dice? ¿Os perdono? ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Dios es el juez, Dios es el soberano. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Venid a mí y yo os daré tierra para que habitéis conmigo. ¿No es eso lo que Cristo Jesús hace contigo? Me has hecho mucho, te diría Jesús, mucho, pero te perdono. Y ven, tienes lugar conmigo. Ahora, en Cristo podemos perdonar como fuimos perdonados. Podemos amar aún a nuestros enemigos, como nuestro Padre Celestial, que hace llover sobre justos e injustos. Así que en este Sermón del Monte, Jesús expresa cómo es ese amor al prójimo, y Jesús también expresa el otro gran mandamiento, cómo es ese amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Del mismo modo, nos enseña cómo amar a Dios con todas nuestras fuerzas, y nos acercamos a Él porque le amamos con oración, con ayuno, pero nos acercamos a Él buscando esa cercanía, esa amistad, ese amor con el Señor. ¿Cuántas veces se repite en este Sermón del Monte que Dios es vuestro Padre? Lo llama Padre. Por supuesto, Dios es nuestro Rey, Dios es nuestro Creador, Dios es nuestro amo, Dios es nuestro Señor, pero Dios es nuestro Padre. Aquí expresa esa cercanía con Dios. Versículo 1, tendréis recompensa de vuestro Padre. Versículo 4, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 8, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Hasta 10 veces vuestro Padre, y en el Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es tu Padre con P mayúscula. Y me da igual si tu Padre terrenal fue un absoluto desastre. No nos compremos esos rollos psicológicos. Se lo dejamos a Freud. Dios no es una exaltación de tu padre terrenal. Puedes haber tenido el peor padre en la tierra que puedas imaginarte. A lo mejor ni conoces a tu padre, pero tu padre con mayúsculas es el Padre Celestial. Él es de verdad tu padre. Te diría más aún, aunque tu padre en la tierra haya sido el mejor padre del mundo, no le llega ni a los tobillos a tu Padre Celestial. Nunca podrás compararlo. Él es nuestro Padre que está en los cielos. Así que amamos al prójimo, amamos a Dios, que es nuestro Padre. Pero hay un tercer aspecto de esos afectos transformados por el Evangelio. No amamos al mundo. Y con esto va a estar en muchos jóvenes. Hay muchos jóvenes que piensan que pueden amar a Jesús y seguir amando al mundo. Pero ¿sabes qué? No amas a Jesús de verdad hasta que no le digas adiós al mundo. Ama a tu prójimo, ama a Dios sobre todas las cosas, no ames al mundo y lo que el mundo tiene que ofrecerte. Como dice el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y en el capítulo 6, a partir del versículo 19, el Señor Jesús nos está hablando de ese afán por las cosas del mundo. ¿Y cuál debe ser tu actitud como cristiano hacia las cosas del mundo? No améis las riquezas. No os hagáis tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Jesús gobierna sobre tus afectos, como amas al prójimo, como amas a Dios y como no amas las cosas que el mundo te quiere ofrecer. Porque, hermanos, en el Edén la serpiente habló, pero la serpiente no se ha callado. La serpiente sigue ofreciendo y a Jesús Satanás lo tentó en el desierto, ofreciéndole, entre otras cosas, todos los reinos. ¿Y qué piensas? ¿Que no sigue ofreciéndote cosas a ti y te susurra cada día al oído? Sigue ofreciéndote. Por eso la exhortación contundente del Señor, no amar las riquezas, no te hagas tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. No podéis servir a Dios y a las riquezas, no podéis tener dos señores. Así que el ciudadano del reino de los cielos tiene una actitud de tener su tesoro en lo alto, de modo que está por encima de las cosas terrenales. Hemos de trabajar, hemos de llevar sustento a nuestros hogares, hemos de ser responsables allí donde el Señor nos ponga, pero nuestro corazón no está ahí. Tu corazón no late detrás de las cosas de este mundo. No estás soñando hacer más grandes tus graneros, como dice aquella parábola del Señor. Pero la ansiedad no solamente viene por ahí. Nuestras ansiedades vienen muchas veces porque queremos tener algo que no sabemos si vamos a conseguir, pero por otro lado, porque tenemos algo que no queremos perder. Y al final es amor por las cosas terrenales igualmente. Por eso el Señor nos habla de no amar las riquezas y el Señor luego nos habla de qué tenéis ansiedad. ¿Qué pensáis que os va a faltar? ¿Habéis visto los pájaros del cielo? ¿Habéis visto los lirios del campo? ¿Cómo se visten? Ni Salomón con toda su gloria. ¿Y no los viste el Señor? ¿Y vosotros? ¿Qué teméis? Vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad. ¿O no resume eso todas nuestras ansiedades? A veces queremos y no sabemos si conseguiremos. A veces tenemos y no queremos perder. El cristiano está por encima de las cosas terrenales, porque sabe que su Padre Celestial tiene cuidado de todo. La gracia de Dios, hermanos, nos transforma desde dentro. Amamos a Dios, amamos al prójimo y no amamos las cosas de este mundo porque nuestro corazón se llena de una profunda confianza en el poder y la provisión de Dios. El cristiano sabe que su paso por esta vida es temporal. No se afana. Su Padre Celestial cuida de él. Estamos poco aquí, ¿eh? 4 días. Jóvenes, que os parece que tenéis toda la vida por delante. 4 días. 4 días estamos aquí. Los incrédulos sí se afanan. ¿Por qué? Porque este es todo el cielo que van a tener. Como no hagan su palacio aquí, no lo van a tener en ninguna parte. Esto es lo mejor que ellos van a vivir. Pero el cristiano sabe que esto es lo peor que va a vivir. Que nos espera la mansión celestial y una vida eterna. Por eso el Señor dice, capítulo 6, versículo 33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es tu prioridad en tu corazón, el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, añadido será. No nos afanemos, nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad. El reino de Dios supone que Cristo reina sobre tus afectos, lo que amas y lo que no amas. Pero el reino también supone que Él gobierna sobre tus pensamientos. Y esta es la experiencia de todos los que somos cristianos. Cuando hemos venido a Cristo, hemos tenido esa experiencia de verlo todo diferente. El Señor cambia nuestra forma de ver las cosas, cambia nuestra mentalidad, nos da unos nuevos ojos, una nueva forma de pensar, una nueva forma de ver la vida. ¿Y sabes lo primero que eres capaz de ver que antes no veías? Tu propia miseria. Tu propio pecado. Porque el incrédulo es ciego a eso. Es impresionante. Nunca ve su propia falta, siempre es culpa de los demás, pecado de los demás, ¿verdad? Pero lo primero que vemos cuando la gracia del Señor nos inunda es nuestro propio corazón, nuestras propias faltas. Uno de los efectos más impresionantes del pecado es cómo es capaz de cegar, y uno de los efectos más impresionantes de la gracia de Dios es cómo nos deja ver. Absolutamente. Por eso nos damos cuenta de que no es a los demás que hemos de juzgar, sino en primer lugar a nosotros mismos. De ahí la enseñanza del Señor. Quita la viga de tu propio ojo. Entonces podrás ver para ayudar a tu hermano. Y eso a muchos les lleva a la pasividad. Ay, es verdad, hasta que no quite la viga de mi ojo. Pero son dos ordenanzas, dos órdenes del Señor. Tienes dos trabajos, quita la viga de tu ojo y entonces quita la mota, la hierba del ojo de tu hermano. Ahora sí puedes ver. Y cuando ves en primer lugar tu pecado y puedes asistir a tu hermano, te das cuenta de que no es en el hombre en que debes confiar. Solamente en Dios que puedes confiar. Cuando ves claramente, dejas de confiar en ti mismo. Y voy a decir algo muy impopular que escuchamos mil veces cada semana. No creas en ti mismo. Porque escuchamos lo contrario, ¿verdad? Cree en ti mismo, sigue lo que dice tu corazón. Por favor, no creas en ti mismo. Estás equivocado y te engañas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Nos deja ver el Señor que nuestra realidad está llena de pecado y de maldad y que es en Él en que debemos confiar. Ahora sí somos capaces de acudir al Señor. Por eso el Señor dice, pedid y se os dará. Llamad y hallaréis y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Ese discernimiento espiritual es un milagro de Dios en nuestras vidas. Sabes que la bondad no está en ti mismo, está en Él. La sabiduría no está en ti mismo, está en Él. La medicina es Él para nuestras almas. Así que ven al Señor Jesús y cuando vengas al Señor Jesús comprobarás que su bondad es infinita y cómo te recibe como el padre del hijo pródigo, con los brazos abiertos, corriendo hacia ti, lleno de gracia y de perdón. Y ahora con Cristo, Él cambia nuestros pensamientos, somos movidos por el Espíritu y podemos vivir una vida agradable delante del Señor. El ciudadano del reino hace bien a su semejante, Mateo 7:12. El ciudadano del reino escoge la puerta estrecha, versículos 13 y 14. El ciudadano del reino reconoce a los falsos maestros que le quieren apartar del camino, versículos 15 al 20. El ciudadano del reino ve transformados sus afectos, sus pensamientos, porque ante todo conoce a Dios y más que nada, no solamente conocemos a Dios, es que Dios nos conoce a nosotros. Dios nos conoce a nosotros. Si tienes hambre de Dios, si estás considerando el cristianismo, si quieres empezar a seguir a Jesús, has de saber que el cristianismo no es algo exterior. No es algo de fachada, no es algo estético. A los hombres los puedes engañar. A los pastores lo tiene fácil. Nos puedes engañar. A Dios jamás. Y la realidad del Evangelio tiene que ser cierta en tu corazón. No se trata de cumplir con unos requisitos. Se trata de una relación verdadera con el Señor Jesucristo. De reconocer tu pecado, de acudir a Él, de pedir perdón, de abrazarte la cruz como tu única esperanza, una fe viva que trae frutos verdaderos, una fe viva que abunda en obras de justicia. Así como un árbol vivo produce frutas abundantes, del mismo modo una fe auténtica produce frutos para la gloria de Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y quisiera acabar con este sermón y con esta serie allí donde empezamos, Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Es fascinante, hermanos, un monte, Jesús, los discípulos acercándose, Jesús hablando. La imagen es la de un pastor llamando a sus ovejas. Y si tú estuvieras allí, seguramente escucharías la voz de Jesús y tu corazón daría un vuelco y dirías, yo soy una. Irías donde Él está para sentarte a sus pies y escuchar sus palabras. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y tal vez estés pensando, sí, David, pero, ¿sabes? No estoy de acuerdo del todo. Creo que vas a tener que repetir el sermón. Porque estás diciendo algo que creo que es diferente a lo que Jesús dice. A mí me parece, al leer el Sermón del Monte, que lo que Jesús dice es todo lo que hemos de hacer para poder ser ciudadanos del reino. Y tú me estás diciendo que los ciudadanos del reino hacen todo esto. ¿Es esto una invitación o es una descripción? Ambas cosas. Ambas cosas, hermano. Ambas cosas, ¿sabes? Porque la voz del Señor es mucho más poderosa de lo que nosotros pensamos. En el Génesis, Dios dijo, sea la luz. Si tú y yo lo dijéramos, sería solamente un buen deseo, pero seguiríamos a oscuras, ¿verdad? Pero Dios dice, sea la luz, y no es solamente un buen deseo. Es una orden, y fue la luz. Cuando Jesús está delante de la tumba de Lázaro, todavía con las lágrimas corriendo por sus mejillas, Jesús mira la tumba, dice que aparten la piedra, y mirando dentro, dice, Lázaro, ven fuera. Hermanos, eso no es solamente una invitación. Eso es una poderosa orden del Dios creador del universo. Y Lázaro cobra vida y se levanta. Así que en el Sermón del Monte, Jesús no solamente nos está invitando, sino que el simple hecho de que Jesús pronuncie esas palabras nos está dando vida y nos está dando la realidad de todo lo que está describiendo. Cuando Él nos llama bienaventurados, no está diciendo que cumpliremos unas normas para ser bienaventurados, sino que ya somos bienaventurados porque somos suyos y vamos a vivir una vida de acorde a lo que Él está describiendo. En su voz hay poder, hermanos. El Sermón del Monte no solamente es una serie de bienaventuranzas, Él nos hace bienaventurados con sus palabras. Todo lo que somos es gracias a Él. Y todos los que somos de Él somos invitados a vivir siendo luz, pero llenos de su poder para ser luz. Así que pregúntate, ¿eres tú uno de los que escuchan su voz y se acercan a Él? ¿Eres uno de los que se sientan a sus pies? ¿Eres uno de los transformados por su gracia? ¿Eres un ciudadano del reino de los cielos? ¿Tienes un pasaporte de oro que nada puede destruir? ¿Es Dios tu Padre? ¿Es la Biblia tu ley? ¿Es la cruz tu bandera? ¿Es Jesucristo tu Rey? ¿Eres tú uno de los que pertenecen a la patria celestial, ciudadano del reino de los cielos? Jesús dijo, todo aquel que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Así que ven a Cristo. Amén. Oremos. Señor, que sea una verdad en nosotros que vengamos a ti. Señor, aquellos presentes que puedan estar aún llenos de dudas, que vengan a ti, que acudan a ti porque tú tienes perdón para almas atribuladas. Tú, Señor, eres nuestra seguridad, nuestra certeza, nuestra roca, nuestro baluarte, nuestra columna, Señor, que nos aferremos a ti, que nos abracemos a la cruz como lo único inamovible en esta tierra. Te rogamos, Señor, que tú produzcas fe en todos los presentes, que aquellos que aún no creen acudan a tus pies para escuchar palabras de vida y crean que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios hecho carne, nuestro Rey que había de venir. Y siguiéndote a ti, Señor, somos parte de ese reino indestructible que nada podrá mover. Gracias, Señor, por este regalo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo pedimos y te damos las gracias. Amén.